Decimo.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimo, la diferencia entre quejarse y soñar.
Seguimos en este Decimo en Chubut, en Esquel. Señor, por favor, ¿usted se puede presentar?
Sí, yo soy Mateo Lupacini, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.
¿Edad?
17 años.
17 años. O sea que cuando empezó toda esta movida vos, estabas cuando fue el plebiscito, por ejemplo, tenías 2 años.
Tenía un año y pico y bueno, no me acuerdo mucho hasta los 4 o 5, pero sí hay fotos y cosas que me recuerdan el momento con mi familia.
Ahora, Mateo, yo conozco una cantidad de gente un poco más adulta que vos, que está participando en esto desde hace muchos años, desde que vos eras un bebé. ¿Cómo es que los chicos de tu edad, porque sé que no sos vos solo, sino que hay varios chicos, se prenden y se suman a este movimiento por el no a la mina?
Y muchos nos criamos ya con el no inculcado, tanto desde la escuela como desde nuestras familias y desde otros agentes sociabilizadores que ya nos vienen inculcando el no, y no un no vacío, sino un no con un montón de argumentos que permiten que nosotros pensemos por sí mismos y elijamos qué es lo que pasa y qué es lo que no. Hay un montón de incentivos, más que lo que está pasando en estos días, que es las jornadas de extractivismo versus voluntad popular, por así decirlo. Más que nada las marchas son lo que hacen que los jóvenes nos prendamos en esto. Desde hace 15 años que hay un montón de agrupaciones, como fue Guanacos en Pie, de adolescentes, jóvenes de Esquel por el No a la Mina, está el libro Jóvenes a Cielo Abierto y un montón de otras cosas que hablan sobre lo que fue la adolescencia dentro de la asamblea. Hoy yo me encuentro con un montón de gente de 25, 26, 28 que transitó su adolescencia en la asamblea, así como lo estoy haciendo yo.
Tal cual. Y cuando decís un no argumentado, ¿en qué estás pensando?
Estoy pensando en que me pasa muchas veces de que veo a mis hermanitos o a un montón de chicos en la escuela debatir y no dicen un no a la megaminería porque contamina nomás. Dicen un no por todo lo que implica, un no porque no estamos hablando de trabajo, un no porque no estamos hablando de solo destruir la montaña, sino de todo lo que conlleva, de la pobreza que trae una empresa minera en Esquel, y ahora el no que se amplía a todo Chubut, y hablamos de la meseta, que la meseta no es zona de sacrificio, que cualquier acuífero que se contamine tanto en la cordillera como en la costa afectaría a todo Chubut. Y de lo que se viene escuchando últimamente, que no solo son marchas, sino un montón de charlas y asambleas que nutren el no ese del que planteamos.
Perfecto. Y Mateo, ¿a qué le dicen sí?
Decimos sí a la vida, sí a la energía productiva, sí a los emprendedores, sí a los productores de acá. Y bueno, más que nada, sí a la vida. Sería lo que abarcaría todo el no.
Bien, y vos estás en el colegio todavía, en el secundario. ¿En qué año?
En el último año,
en el
sexto.
Último año. ¿Qué vas a hacer después?
Pienso irme a Córdoba a estudiar teatro y a continuar con un montón de luchas que me esperan allá y volver a Esquel en algún momento a seguir defendiendo lo mío y vivir y gozar de la naturaleza que todavía está intacta.
Estudias en una escuela secundaria que se llama 23 de marzo, o sea, que es la fecha en la que se realizó ese plebiscito en el cual el 81% de la población rechazó la minería. Desde ese lugar, ¿cómo ves el mundo de los adultos, por ejemplo, de la política, las empresas y todo esto?
Es loco porque la escuela 23 de marzo, yo cuando me sumo a la escuela en primer año, después, o sea, 8 años antes, se transita la lucha de queremos una escuela. Nosotros funcionábamos en una escuela primaria y bueno, era todo muy anormal a lo que es una escuela normal. Pedimos nuestro edificio, nos desanexamos de una escuela secundaria. Yo cuando entro a primer año empiezan todas las encuestas por cuaderno comunicado, los nombres, había un montón de posibilidades de nombres y se eligió 23 de marzo, las orientaciones y todo lo que conllevaba la escuela, el barrio donde iba a ser puesto, que es el barrio Buenos Aires. Y ahí empecé a ver cómo los adultos también se movilizaban, no solo por el No a la Mina, sino por un montón de asambleas y aparte formar parte del centro de estudiantes estudiantes de la escuela.
Sí, fenómeno. Pero yo te estoy hablando de los otros adultos, los que quieren poner la minería, los que hacen política, los gobiernos, las corporaciones y demás.
Claro, a eso iba. En Esquel, aparte de ser un pueblo chico, uno se encuentra con estos políticos de los que hablamos, ¿no?
Y si no los ve por televisión, no los escucha.
Obviamente, aparte de verlos por televisión, uno va al Anónimo y se encuentra con Elba Biluber, que fue una de las diputadas que votó, que chantajeó nuestra iniciativa popular hace unos años. Te encontrás con Rafael William, el marido, que fue intendente creo que 3 veces consecutivas en Esquel, fue el en el momento que estuvo el plebiscito y todo lo que duró su gobierno. Y es raro, es muy contradictorio encontrártelos. Quizás uno internamente apuesta a alguno de ellos por su discurso, como fue con Arcioni, que fundamentó toda su campaña con el no a la megaminería, como lo hubiese querido Das Neves, y hoy nos está jugando una jugada por espalda, permitiendo un montón de cosas.
O sea, dijo una cosa antes de ser elegido y hace lo contrario después de... Cosas que pasa bastante.
Vos, como chico, la mayoría todavía, de los políticos.
Claro, ha pasado cantidad de veces en la historia. Si te pidiera que digas 3 palabras que para vos sinteticen lo que ha sido lo de Esquel y tu experiencia en esta asamblea y en esta pelea contra la minería.
3 palabras.
Sí.
Resistencia. Quiero decir popular, pero bien, va acompañado de otro, ¿no? Resistencia popular y sobre todo la calle, que para mí fue algo importantísimo y que es lo que hoy mantiene.
Estábamos con Mateo y esa claridad sin versos, ¿no es cierto?, que tienen los chicos a los 17 años y las chicas. Me gustaría que conozcas ahora a Carlos Molina. Todos le dicen Botita. Es obrero, nacido y criado en Esquel, está desocupado y ha organizado un movimiento para generar emprendimientos, porque es de los trabajadores que, pese al desempleo, rechazan la instalación de la megaminería.
No estamos para nada de acuerdo con la megaminería por el hecho de puede contaminar y todas esas cuestiones. O sea, yo soy nacido y criado en Esquel, me he tenido que ir a trabajar afuera, pero porque acá hemos sido siempre dominado por 5 personas, digamos, o sea, siempre hemos sido sometidos con las personas que siempre tienen su interés y son los mismos que apretan ahora para que entren la mega minería. O sea, nosotros pensamos que si fuera un país donde no hay corruptos, donde se pueden hacer las cosas con control, que tampoco vamos a ponerlo al progreso, pero nosotros sabemos que no es así acá, hay mucha corrupción, no se impresiona, no se hace nada, entonces las minerías van a ser viva la joda, y no vamos a joder nosotros.
¿Y el progreso, y la minería no es el progreso?
No.
Según
no.
Esa idea tuya, claro.
No, nosotros, muchos de nosotros ni siquiera van a trabajar ahí. No, si vienen, nosotros estamos afuera.
Así hablaba Carlos Molina, trabajador de Esquel, relacionando el modelo extractivo con la corrupción, cosa que casi nunca se menciona en los medios, salvo que el problema sea mío, que ando con demasiados zumbidos en los oídos y no escucho demasiado bien. De todos modos, ya volvemos para seguir recorriendo la genética del no a la mina.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle.
Decimu.
Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
el grito pelado.
Si
Seguimos en El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu, repasando música del 2017 y algunos caprichos, música que escuchamos en el 2017, música con la que queremos despedir este 2017, música para compartir, música para descubrir. En este caso vamos a escuchar a Belén Pascualini. Belén Pascualini es una cantante que tiene una trayectoria bastante extensa, a pesar de ser muy joven, en la comedia musical. Es de esas personas que sabe cantar maravillosamente bien, que sabe actuar, que sabe bailar, sabe hacer todo, como tiene que hacerlo la gente de comedia musical, ¿no? Que tiene que, obviamente, mostrar una gran destreza vocal, pero además tiene que actuar, tiene que ser un personaje, tiene que... Todo, todo hay que hacerlo en la comedia musical y todo lo hace muy bien Belén Pascualini. Pero claro, el riesgo, muchas veces, frente a la comedia musical, es que esa cosa camaleónica de transformarse en un montón de personajes que pide la comedia musical hagan que después a la hora de hacer un proyecto propio, y bueno, ¿para dónde agarras? ¿Cuál es la verdadera identidad? ¿Cuál es el sello artístico real de un artista? De un artista o de una artista en este caso, que se dedica a hacer un montón de personajes y aplicar esa destreza a cada uno de esos papeles. Belén Pascualini sacó un disco debut que se llama Mudar, y justamente es una mudanza de ropa al estilo del que hacen algunos animales. A eso hace referencia el disco, a una mudanza, a encarar la vida, la música, de otra manera, de un modo personal. De eso justamente se llama Mudar, y vaya que lo encontró Belén Pascualini, ese sello personal en esta mudanza que propone Mudar, con producción, arreglos y dirección musical de ese gran, gran músico, compositor, vibrafonista, que es Ezequiel Finger. Vamos a escuchar a Belén Pascualini cantando justamente el tema que le da nombre a su disco debut, Mudar.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
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 Una alegría colectiva.
Estoy en Esquel, Chubut. Voy a hacer propaganda, porque estoy en una librería maravillosa. Para mí todas las librerías son maravillosas, pero esta librería en la Patagonia, la librería Macayo, de Gustavo Macayo, es un lugar lindísimo y es un punto de encuentro para mí cada vez que llego a Esquel para hacer estas notas de Mu y de Decimú. Y hoy estamos con Gustavo Macayo, justamente, que además de librero, que es una especie de orfebrería que uno encuentra en este tipo de oficios, es abogado y es de las personas que ha intervenido desde el primer momento en todo lo que ha sido tanto la cuestión del no a la mina en Esquel, que logró ese plebiscito del cual se están cumpliendo 15 años, como de el tema de los territorios indígenas y los conflictos por los territorios mapuche en la provincia. Pero Gustavo, te quiero preguntar, ¿cómo está la situación en Esquel hoy en día con respecto al tema minero? Esta relación del Estado, la sociedad, ¿cómo ves, cómo lo describirías?
Mira, antes que nada te voy a aclarar que la librería donde estamos es de mi familia. Sí. Yo vengo a ser un poquito actualmente el administrador, porque falleció mi padre en 2008 y mi madre en 2016, y la librería el año pasado cumplió 50 años. Bien. ¿Viste? Que es algo, me parece que no es poco, ¿no?
No, es como un milagro en estos tiempos.
Y sobre todo porque también es un lugar de resistencia, no solo por los libros, sino porque es un lugar de encuentro con mucha gente. Y sin duda que está ubicada en un lugar bastante céntrico. Pero bueno, como vos bien decías, yo participé activamente en el movimiento de No a la Mina desde sus inicios, y incluso la conexión que tiene este movimiento de No a la Mina con los pueblos indígenas es muy interesante, porque los primeros que dijeron no a la mina fueron los pueblos indígenas, en realidad, que es una parte de la historia que ha sido poco contada, ¿viste? Y que probablemente hoy en la actividad que vamos a tener a la tarde en el panel de pueblos indígenas y de territorio y extractivismo, seguramente que vamos a revivir algunos de esos episodios que son previos a la conformación del movimiento de No la Mina en Esquel, ¿no? Y ellos fueron los primeros, porque ellos son los primeros que han defendido el territorio. Los indígenas son los primeros, y ellos han sido doble o triplemente amenazados, digamos, ¿no? Primero por los españoles que llegaron a América, y los portugueses, viste, que exterminaron a tantos indígenas para llevarse el oro, ¿no? En segundo lugar, el Estado Nacional que hizo la gran matanza, el gran genocidio de la conquista del desierto y otras más. Y en tercer lugar, ahora la tercera invasión, que son las multinacionales mineras. Es decir, que ellos ya están muy curtidos con esto. Claro. Y digamos que tienen suficiente motivo para decirle no a la minería y no a muchas cosas muy, muy, muy bravas que se están viniendo, ¿no?
Y en ese panorama, Gustavo Macayo, entonces vos me hablabas del rol del Estado en esta época, de cómo está funcionando con respecto a las comunidades y a estos temas.
Y bueno, fíjate que el Estado tiene, por un lado, esta política de extractivismo despiadado, vamos a decir, que lo estamos presenciando con muchísima fuerza, tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional, y los gobiernos municipales, de una cierta manera, también acompañan esa presión. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que el Estado Nacional permanentemente ha negado los derechos indígenas. No es que lo dice, pero en la práctica vos ves que ellos tienen un doble discurso. Dicen, no, con estos hermanos indígenas que tanto han sufrido, tenemos que devolverles, con esta ley le vamos a devolver todos sus derechos, todo su territorio. Pero después vos, cuando salís del discurso, te das cuenta que no hay ninguna acción política concreta, real y sincera para ejecutar, para poner en movimiento esas leyes, porque vos con la ley sola, si vos no realizás acciones positivas que la pongan en cumplimiento, vos no haces nada. Te doy un ejemplo solamente, la ley de emergencia indígena que se aprobó en 2006, vos sabés que está totalmente subejecutada, no se ha ejecutado ni un 20% de esa ley en cuanto a la identificación de los territorios, incluso ni a la identificación de los territorios ni a la devolución de los territorios expropiado y usurpado a los indígenas, y tampoco en muchos casos no se cumple en cuanto a la suspensión de los procesos judiciales y administrativos donde se solicitan o se demandan desalojos de comunidades. Así que permanentemente se está violando esa ley, y cuánto hace ya, hace 12 años que está en vigencia y está totalmente sin ejecución, se puede decir.
Bien, y la última consulta, Gustavo. Tenemos una comunidad en movimiento en el caso de Esquel, pero además esto se ha provincializado a Chubut. Mucha gente dice, bueno, a la gente no le importan estos temas y demás. Lo que ve uno al viajar, en mi caso, al llegar a provincias como Chubut, me ha pasado en Río Negro, en Córdoba, en cantidad de lugares, es lo contrario. O sea, gente muy movilizada. ¿Cómo ves la situación hoy?
Mira, yo creo que la gente, cuando se informa, la gente no tiene ninguna duda, ¿viste? Porque sea gente rica, gente pobre, gente blanca, gente indígena, cuando vos sabés lo que significa el fracking, cuando vos sabés lo que significa una mina de uranio, cuando vos sabés lo que es un proyecto minero a cielo abierto con el uso de cianuro y de montones de químicos que se utilizan, vos no tenés ninguna duda en decir, no, yo no quiero esto para mí, para mis hijos, para mis nietos, ni para mí. O sea, porque nuestra economía, nuestra realidad, está basada en vivir en un lugar donde todo es limpio, todo es bonito, el paisaje, tenés aire puro, tenés agua limpia, tenés bosque, tenés una biodiversidad maravillosa, tenés aves, tenés una fauna, una flora hermosa, y eso es lo que te posibilita a vos no solamente vivir en un lugar lindo, sino poder tener actividades económicas que tienen como centro, como fundamento, ese ambiente maravilloso. Una de ellas es el turismo, pero además producir alimentos. Si vos producís miel acá, seguro que va a ser la mejor miel. Si vos haces un dulce de frutas de calafate o de corinto o de mora o de frutilla con la fruta nativa, seguro que va a ser un dulce delicioso. Si vos criás algún animal para hacer para lo que sea, para sean desde gallina hasta lo que vos quieras, siempre va a ser una producción altamente beneficiosa para la salud. Va a ser algo importante, y yo te sugiero hacer la prueba, comprate una miel producida acá y comprate una miel producida en otra parte y te vas a dar cuenta de la diferencia. Entonces, nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud y nuestra vida cultural incluso está basada en tener y defender ese ambiente que tenemos, que nos ha dado la naturaleza.
Claro, pero a la vez, en una época que tanto apunta al individualismo, a que cada uno se arregle privadamente sus problemas, es que él muestra que es posible una solución más global, más colectiva, digamos.
Claro, no, el proceso de concientización. Vos sabés que en todo esto que estamos hoy recordando, estos 15 años de movilización, una de las cosas más importantes que en las cuales nosotros trabajamos y que son las luchas a largo plazo es la concientización. La concientización es fundamental, ¿viste? Porque cuando nosotros estábamos en pleno conflicto de No a la Mina, en la casa del gobernador o del ministro o del intendente o del concejal o del diputado, se daban estas mismas discusiones, porque los propios hijos y la mujer del funcionario decían, che, pero este proyecto nosotros no lo queremos, ¿cómo lo está? Y bueno, viste, pero son políticos de Estado. O sea, estas discusiones que nosotros hemos tenido con tanta intensidad 2002-2003, se daban en todas partes, dentro de la casa de los propios funcionarios. Por eso que muchas veces las mujeres y los hijos de los funcionarios salían a decir no a la mina, y el funcionario capaz que estaba firmando algo ahí con la multinacional. Ese tipo de cosas, porque es tan evidente, pasa con los jueces también, ¿viste? El juez capaz te está desalojando una comunidad, viene el otro, el hijo, y le dice, che, pero ¿cómo desalojaste a esta comunidad que hace 200 años que está ocupando ese territorio? Es así, Sergio, la discusión, por eso te digo que la concientización es lo más importante, y ese es el trabajo a largo plazo, ¿viste?
Hace 15 años, con un plebiscito, Esquel nos enseñaba a decirle no a la mina, y ahora Esquel y todo Chubut movilizada son un símbolo de todas las cosas políticas, culturales y productivas a las cuales se les puede decir sí.
Intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No, no, centro, exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevárselo. No, no, dejemos que sea cierto. No, no, revienten las montañas. No, a la mina cielo abierto. La luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel. Se cagan en el ecosistema. No, no, dejemos que sea cierto.
www.lavaca.org